Bien, a ver, dame 2 segundos, y busco por aquí también los datos del tiempo, la actualización, pero esto será en un momento nada más. Estaba leyendo por aquí una carta que escribe la gente de la CTA, concretamente su secretario general, Hugo Yasky. Pero antes de leerles la carta, prefiero charlar con Hugo en este aire de mañana. Yasky, ¿cómo le va? Muy buen día. Muchas gracias por atendernos. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Buen día. Un
Bueno,
gusto.
igualmente. Bueno, por favor, cuéntenos un poco respecto de esta carta que escribe la CTA, sus trabajadores y su dirigencia respecto de este fallo de la Corte Suprema que ya excede el ámbito del AMBA. Digo, ya cuando la misma Corte politiza su fallo, parece que estamos hablando de otra cosa.
La CTA ayer emitió una declaración donde rechaza este fallo de la Corte, denuncia que el mismo implica un intento de desconocer a un gobierno nacional que debe manejar medidas nada más ni nada menos que para resguardar la vida de los argentinos y las argentinas. La diferencia que se planteó desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto de la presencialidad no se daba en un contexto abstracto. La discusión de la presencialidad tiene que ver con el avance de los contagios que se da justamente en la ciudad de Buenos Aires, en CABA, y que se va transmitiendo al resto del país, de manera tal que la Corte actúa como si el COVID reconociera los límites de la General Paz. Y eso fue un problema autónomo de la ciudad de Buenos Aires. El COVID no es un problema autónomo ni de la ciudad de Buenos Aires ni de la Argentina, porque afecta a países y el virus se traslada de país en país, de provincia en provincia, y hay que tomar medidas coordinadas para actuar frente a esto. No puede ser que cada uno decida en función de las encuestas de opinión que lee la noche anterior antes de irse a acostar. Y evidentemente el fallo de la Corte es de una extrema gravedad institucional, porque se pretende desconocer la voluntad de los argentinos que votamos al gobierno del frente de todos. Es como si en la Argentina hubiese un gobierno por encima del gobierno, constituido por estos cinco personajes que se recluyen en sus hogares y desde ahí, en función de las pensiones y de las amistades que tienen con el PRO, con Enrique Larreta y compañía, resuelven ponerle límites a un gobierno que actúa dentro del marco de la Constitución. Está claro que es una medida para erosionar el gobierno, para boicotear lo que se está haciendo en términos de tratar de detener la expansión del coronavirus y para darle a los argentinos un mensaje. Acá gobierna el poder fáctico y el instrumento que tiene somos nosotros, la Corte.
Ayer, Hugo, charlábamos con Milagro Sala y ella recordaba cómo es que hace ya algunas semanas, no sé muy bien si era Patricia Bullrich o Elisa Carrió, al caso da lo mismo, hablaban en términos de la cantidad de personas infectadas y de personas fallecidas por la COVID, poniéndolas un poco como el eje político y no dentro de la política sanitaria. Evidentemente no hay una preocupación por parte de la oposición de la salud de la gente, de la vida de la gente, sino más bien son, una moneda de cambio para las elecciones.
Lamentablemente hay gente que tiene una actitud especulativa con la muerte y con la vida de los argentinos. Están jugando a que el fracaso de las políticas para contener los contagios y por lo tanto para evitar que el número de muertes crezca, se revierta como un fracaso político del gobierno en un año electoral. Esa especulación es infame, es una especulación digna de seres que desprecian la vida, pero bueno, ya sabemos cómo es la derecha de nuestro país. Nunca tuvo en cuenta el dolor ni la vida de los argentinos, siempre despreció eso. y ahora para tratar de imponer sus intereses, tanto desde el punto de vista político como económico, recurren a cualquier tipo de cosas, incluida esta. La verdad es realmente repudiable.
Hugo, ¿y cuáles son las expectativas que se tienen? Porque hablamos también de lo que hablábamos ayer con Milagro, y lo que viene poniéndose en agenda es esta necesidad de una reforma judicial, una reforma, bueno, la verdad es que el presidente intentó también acomodar algunas situaciones y rápidamente estas corporaciones, como bien señala, se vinieron al humo con sus discursos. ¿Qué posibilidades hay de una reforma judicial más profunda, discutida allí en el Congreso también?
Y ustedes saben que eso depende de la correlación de fuerza, la bendita correlación de fuerza, porque uno se puede plantear una reforma judicial, pero si después no tiene los votos para que esa reforma se apruebe, lo que hace simplemente es un gesto testimonial que no sirve absolutamente para nada. Los desautoriza más todavía. Entonces, yo creo que estamos en un año electoral. Vamos a rendir un examen frente a la gente que nos votó y frente a la que no nos votó. Si de ese examen salimos bien parados, vamos a tener más legisladores. La espalda más ancha como para plantearnos medidas que no se pueden hacer por decreto, que no se pueden hacer porque no hay manera, y ya lo hemos visto con esto. Si frente a un hecho tan indiscutible, tan fácil de entender para cualquiera, como es tomar medidas que involucren a una unidad geográfica como es la capital y que era Buenos Aires, porque es lo mismo, simplemente cruzar la General Paz, entrar o salir, el conglomerado urbano es el mismo. Si frente a eso, que era tan fácil de entender, que las medidas tenían que ser iguales para todos por un periodo de 2 semanas, no se pudo avanzar, imagínense con una reforma de la justicia. Es decir, una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Para poder avanzar con esa reforma y con otros cambios que hace falta, necesitamos mayor fuerza en la Cámara de Diputados y en el Senado. Necesitamos compactar la voluntad fundamentalmente de los argentinos para que cada paso que se dé adelante cuente con el respaldo de los sectores populares, porque bueno, el poder de fuego de la derecha no son sus partidos ni sus políticos, es ese conglomerado de grandes grupos de poder económico que está en una actitud hostil, desde los grandes medios de comunicación hasta, por ejemplo, los estamentos de lo que denominan el poder judicial.
Estaba leyendo que en este documento que publica la CTA, lo que apuntan es que nos explica que esta corte, que en marzo del año pasado había acompañado las decisiones sanitarias del gobierno nacional, ahora promueva su incumplimiento.
Tal cual, es acordada a la que hace referencia en la creación de la CTA fue el 20 de marzo del año pasado. Ahí la Corte dice que las decisiones sanitarias las tienen que tomar aquellos que están habilitados por su conocimiento del tema, que les excede a ellos pronunciarse sobre esas cuestiones. Ahora cambian de blanco a negro, y esto tiene una única explicación, que están jugando al desgaste del gobierno, que se han sumado a la táctica electoral de la oposición, que consiste en tratar de poner palos en la rueda, en tratar de hacer más complejo, más complicado y sobre todo menos claro las decisiones que se toman para enfrentar el COVID.
Hugo, muchísimas gracias por este momento con la radio pública de aquí de la ciudad de Resistencia y de la provincia del Chaco. Estaremos allí muy, muy atentos, muy atentas, por supuesto, a la continuidad de todo.
Hasta luego. Hasta luego, buen día.
Un abrazo, hasta luego. Era Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA, también diputado nacional. Agradezco muchísimo, pero enormemente a Sole y a Mora, que estuvieron allí dándonos una mano para que esta comunicación pudiera concretarse. A ambas, un beso muy grande. Y me quedé, bueno, le pido disculpas a Noé también por habernos pasado algunos minutos del informativo, pero me parecía que valía la pena escuchar a Hugo Yasky. En un ratito, después del info, Jimena Gusberti.